Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos, saludos cordiales de Nieves Herrero en nombre de todos los que estamos haciendo este programa Madrid Directo en su sintonía Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. El Supremo juzga hoy a los políticos del Procés por rebelión, sedición, malversación, organización criminal y desobediencia. 15 meses después del referéndum ilegal del 1O y de la declaración unilateral de independencia días después, comienza este juicio, uno sin duda de los más mediáticos de los últimos tiempos. Y si no, juzguen por las cifras. 600 periodistas acreditados, de los cuales 50 son extranjeros. Están hoy en el banquillo de los acusados 12 políticos, entre ellos Oriol Junqueras y Carmen Forcadell. Hablamos del ex vicepresidente de la Generalitat y la expresidenta del Parlament de Cataluña. Por cierto, antes del receso para comer, han hablado las defensas de 6 de los acusados. ¿Qué es lo que han hecho? Pues cuestionar la imparcialidad del tribunal. Los abogados de Oriol y Raúl Romeva han manifestado que esta causa debe estar en el ámbito político y no en el Supremo. Han asegurado que se están restringiendo los derechos de sus defendidos. Incluso han llegado a decir que se les trata peor que a los terroristas. También han añadido que el tribunal no es imparcial y que no creen que sea este un juicio justo. Así vamos a comenzar con la mirada puesta en el Tribunal Supremo a las 4 y 8 minutos de la tarde. Hay mucho más, aparte de este juicio, que durará 3 meses y medio, pero se lo vamos a ir contando poco a poco a lo largo de esta primera hora de programa. Antes de nada, saludamos como siempre a Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, Nieves.
Muy buenas, Carlos, para que nos digas qué pueden hacer los oyentes si quieren participar.
Bueno, pues es fácil o muy fácil, yo diría. Muy fácil llamar a nuestro número gratuito, es un 900-910-3063, 910-3063. También pueden participar con notas de voz o notas de texto en nuestro WhatsApp. El número es el 619-6693-87. 619-6693-87. Y en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @MadridDirectoOM.
Muchísimas gracias, Carlos. Pilar Vicente, cuéntanos quién va a estar aquí en este estudio.
Hola, Nieves. Buenas tardes. Efectivamente, vamos a hacer un seguimiento especial a esa jornada del juicio del Procés. Es el primer día y vamos a hablar con nuestros enviados especiales, Lupe Ortiz, que está dentro de la sala del Supremo, y con Roberto Macedonio fuera, viendo un poco el ambientido que hay. Muchísima prensa, algún que otro exaltado, en fin, que lo vamos a contar aquí en Madrid Directo. En unos minutos recibimos en nuestros estudios al exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, para hablar de muchos asuntos de actualidad. En Con permiso de Constantino Mediavilla, tiempo para hablar de la Asamblea de Madrid con los diputados Ana Pérez Baos del PP y Jacinto Morano de Podemos. Hoy visita Madrid Directo Travis Birds. Dicen de ella que es uno de los nuevos referentes de la música española. Mañana tiene concierto en la Sala Berlanga de Madrid con las entradas agotadas. Su último éxito es el disco Coyotes y la banda sonora de la serie de televisión El Embarcadero. En nuestro espacio de salud hablaremos de las intervenciones de cambio de sexo. Estará con nosotros el doctor Antonio Becerra Fernández, que es coordinador de la Unidad de Identidad de Género del Ramón y Cajal. La unidad lleva 10 años trabajando en esta materia. Hoy vamos a hablar en nuestro Madrid Directo con aventureros que se han puesto el mundo por montera y han cruzado selvas como Andreu Mateu, explorado el fondo del mar como el submarinista Carlos Simó o escalando los picos más altos como Carlos Soria. Y en París, atención, porque nos imitan. Lo del Dioni ya se ha quedado casi en una anécdota, pero nos imitan, pero ¿y de qué manera? Un conductor de un furgón de dinero se ha llevado en el vehículo más de 1 millón de euros, no sabemos para qué. Es todo un clásico ya al final. No les vamos a preguntar si ustedes lo harían, porque Creemos que no. Así que sí, lo que les vamos a preguntar es por dónde irían a pasar una temporadita de vacaciones si quisieran desaparecer del mapa, ¿no, Carlos?
Va a ser eso, sí.
Pues muy bien, Pilar, gracias. Les presento a las dos voces que hoy van a estar con nosotros, valorando la actualidad del día. Carmen Chumarín, de un lado de la mesa.
Hola, buenas tardes. Yo espero tener una voz tan animosa como Carlos Honorato o como la propia Pilar, que han venido, ¿verdad?, muy arriba, muy
han
arriba.
Han venido muy fuertes.
Sí, muy arriba.
Javier Gallego, bienvenido.
Hola, buenas. Voy a ponerme el mismo tono de nuestros compañeros. Hola, buenas a todos.
El mismo tono, absolutamente.
Oye, hay que estar optimista siempre, sí, y sonreír y tener un tono positivo.
Es verdad.
Eso es una buena inversión.
Mirad, entre los periodistas, los 600 que están ahora mismo en los aledaños del Tribunal Supremo, se encuentra Roberto Macedonio, que nos va a hacer nada más que una primera fotografía de cómo están las cosas a las 4 y 11 minutos de la tarde. Cuéntanos, Roberto, saludos y muy buenas tardes.
Se nota, Nieves, buenas tardes, que es un juicio histórico en los alrededores del Tribunal Supremo. Absoluta tranquilidad, muchísima seguridad, eso sí, en la Plaza de la Villa de París, que está absolutamente blindada por la Policía Nacional, aunque sí vemos en el suelo algunos carteles donde se puede leer, por ejemplo, Puigdemont President. Encima de este cartel hay pintada una bandera de España. Es lo que ha quedado de las escenas de tensión que se han vivido esta mañana a las afueras del tribunal entre grupos de distinto signo. Este juicio, que comenzaba a las 10:35 de la mañana, se acaba de reanudar tras el receso para comer. Los acusados que están en prisión han almorzado en el interior del alto tribunal, en el salón de plenillos concretamente, donde se les ha facilitado el menú diario de un restaurante cercano al Tribunal Supremo. Por cierto, Quim Torra sí ha salido para comer, no ha podido almorzar con los acusados y a las 3:30 de la tarde regresaba para seguir la sesión en el interior. El que no ha podido pasar al edificio es el diputado de RC, Gabriel Rufián, que esta mañana parecía acompañado de manifestantes, razón por la que se le impedía el acceso al Tribunal Supremo. Un tribunal donde ahora tienen que declarar los 6 acusados, que no lo ha hecho esta mañana, y hay muchísima expectación, Nieves, decías, 600 periodistas, muchos de ellos a mi alrededor, y puedo escuchar distintos acentos, así que expectación internacional.
Muchísimas gracias, Roberto Macedonio, por esa crónica de cómo está la situación en las afueras del tribunal. Enseguida iremos a la sala, allí está Lupe Ortiz, pero antes me gustaría un primer acercamiento, tanto con Javier como con Carmenchu, ante lo que está sucediendo. Realmente nos están mirando en Europa, aquí hay desplazados bastantes periodistas, europeos y también de fuera de este continente, pero están, yo creo que con muchísima curiosidad por ver qué va a ocurrir en todo este tiempo, ¿no?
Hombre, vamos a ver, este es el juicio más importante de la democracia después del 23F, yo creo. O sea, es una cosa muy, efectivamente, que nos miran desde todas partes y yo creo que nos pueden mirar bastante, que nos miren, porque a mí me da la impresión de que la justicia española va a pasar este Rubicón y este momento pues con absoluta normalidad. Es decir, por supuesto que no tengo la menor duda de que se van a comportar conforme a derecho, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, las defensas o la acusación particular, que en este caso ejerce solo Vox, pues tendrán cada uno de ellos sus exageraciones o sus planteamientos. ¿Por qué el juicio es muy importante? Pues, hombre, porque yo creo que los independentistas catalanes han sabido ganar el relato en el extranjero, fuera de España, el relato de que se les estaba juzgando por opiniones. Y yo esta mañana oía a alguien una cosa que me parecía de gran interés. Es decir, había alguien diciendo, no, porque en otra tertulia, no, porque resulta que aquí no va a haber un juicio justo y se está juzgando por sus ideas políticas. Y entonces una periodista, que creo que era la subdirectora de La Vanguardia, ha dicho, vamos a ver, ¿usted cree que el señor Torra es más flojo o tiene menos convicciones que Oriol Junqueras? Y ha dicho, de ninguna manera. Dice, entonces, ¿por qué cree usted que al señor Torra no le está juzgando nadie? ¿Será porque alguien ha hecho algo que no tiene nada que ver exclusivamente con las ideas políticas?
Ha traspasado una línea
roja,
¿no?
Y entonces yo creo que eso es el quid de la cuestión.
El quid de la cuestión. El quid de la cuestión va a estar, sin duda, en si rebelión sedición, si hubo violencia, no hubo violencia. Este sí que es el quid, porque rebelión tiene una pena de 25 años de cárcel. Es un tipo penal muy agravado en el Código Penal, porque es que hablamos de un delito gravísimo, Javier. Entonces ahí va a estar, ¿no?, el quid de la cuestión.
Y sea sedición, lo mismo. Estamos hablando en los dos supuestos.
Sedición, 15 años, pero también.
O los dos
también,
casos
también.
De delitos muy graves, delitos que no son ideológicos. A mí me gusta mucho este debate. Lo jurídico que tú planteas, Nieves, se va a hablar estos meses y vamos a tener un tribunal, en este caso el Supremo, el Alto Tribunal, con garantías jurídicas, con defensas, con 500 testigos. Es decir, un tribunal de un Estado de Derecho, con todas las limitaciones, problemas y defectos de ese Estado de Derecho. Pero es fundamental volver a subrayar lo que apuntaba Carmenchu, que frente a los que llevan instalados en presos políticos, España no es un Estado de Derecho, no es una democracia. Hay que resaltar y subrayar, desgraciadamente, porque no tendría que ser así, que España sí es un Estado de Derecho, que España sí es una democracia, con sus problemas, sus limitaciones, sus defectos, y que no hay presos políticos, por mucho que se empeñen algunos.
Mira,
Pensar no delinque.
Mira lo que acabas de decir. ¿Sabes? La BBC, que siempre hablaba del exilio de Puigdemont, ha dado un cambio en el discurso de sus presentadores y habla del autoexilio de Puigdemont.
Claro.
Oye, ese cambio me parece fundamental.
Porque las palabras dicen mucho. Sí, las palabras, y ahí ha jugado muy bien el separatismo durante muchos años. Sus trampas dialécticas, sus falsedades repetidas han cuajado frente a una España que no ha sabido contraponer a ese discurso la realidad. Y por tanto hay que seguir subrayando, aunque sea evidente, que en España, hoy he tenido un debate también sobre esto, en España, dime una sola persona que por sus ideas políticas esté en prisión, o esté condenada, o tenga un proceso judicial. Por sus ideas, por sus actos, por supuesto. Por sus hechos, claro. Cuando los actos y los hechos contradicen el Código Penal, uno delinque. Pero por sus ideas, las ideas no delinquen, no hay nadie en prisión. Lo que pasa que ahí se está intentando, ahí cuando hablo de ahí es en el mundo separatista, politizar desde el minuto uno también la justicia, el juicio, haciendo ver que hay presos políticos. Que no hay presos políticos, señores míos. Por mucho que ustedes se empeñen en decir ahora que es de noche, en toda España, hasta en Canarias, es de día. Y usted podrá decir que es de noche, pero es de día. Es decir, no hay presos políticos.
Es decir, no hay presos políticos, pero luego nos puede gustar más o menos y parecernos más o menos ajustado a derecho que, por ejemplo, se persiga a un rapero como Baltoni, que eso es otra cosa, por lo que dice. Ahora bien, yo quería también señalar otra cosa. Hay muchos juristas, no uno ni dos, y no son sospechosos, ni solo de Cataluña, de toda España, que evidentemente creen que para que se dé la circunstancia de un delito de rebelión, incluso de sedición, hace falta un grado de violencia y un grado de maquinación que para ellos, yo no entiendo, con lo cual solo digo que los hay y les he escuchado, que para ellos no existe. Las calificaciones, evidentemente, por más que el fiscal o que las acusaciones tengan su criterio, al final serán objeto de la sentencia definitiva del tribunal. Pero es cierto que sí hay algunas de las acusaciones que al menos suscitan polémica.
Vamos a decir que esta mañana se han dado cita las dos caras de este proceso. De un lado, los constitucionalistas, manifestándose en los alrededores, y del otro lado, los proindependentistas, que también se han dado cita allí desde primeras horas de esta mañana. Quintorra también ha acudido, ha sido recibido, por cierto, por Carlos Lesmes, no deja de ser el presidente de la Generalitat.
Es una autoridad del Estado,
como dice Carmenchu, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues le ha dado ese tratamiento.
Sí, es el saludo protocolario, por otra parte, o sea, no es que se lo hayan hecho a él.
Nada, pero fijaros en la sala, no sé si es lo que ibas a comentar, en la sala del juicio, cuando ha entrado Quintorra, todos los que estaban en el banquillo de acusados se han dado la vuelta y le han saludado, pero ha habido tres que no. Uno que no se ha vuelto ni ha querido saludarles, Oriol Junqueras, tampoco ha saludado Carles Mundó, ni tampoco Santi Vila.
En el caso paradigmático, la foto es buenísima, hay una foto que circula donde se ve a todos mirando a Torra salvo Junqueras, que le da la espalda, no a Torra, le da la espalda a Puigdemont. Es una visualización de la ruptura que hay dentro de ese magma separatista. Es una foto que es muy significativa.
La foto es buenísima.
Antes comentabais también, que se me ha olvidado subrayar, la importancia de este juicio. Es un juicio que se estudiará en la historia de España. Hay juicios, bueno, había otros muy importantes, el del 11M, por ejemplo, no lo hemos nombrado, ¿no? Pero el del 11M, al fin y al cabo, es un juicio importantísimo, la tan manida palabra histórico, pero este sí que es histórico de verdad, porque es algo novedoso que implica no solamente a España, sino a la comunidad internacional. Se está juzgando pues un golpe de Estado institucional. A algunos no les gusta esta definición, pero es así. Lo puedes revestir, un golpe de Estado o una... Bueno, pues digas lo que digas, Carmenchu, es intentar subvertir la Constitución, es crear un Estado independiente en contra de la ley. Es decir, esto implica también a muchos países, a la comunidad internacional, y seguro que dentro de años los historiadores hablarán de lo que ha sucedido, sucede en Cataluña, en España, pero hablarán de este juicio. Es un juicio que va a marcar una época y que va a ser referencia en la historia. Más, o sea, los periodistas que lo están cubriendo, los centenares de periodistas, al fin y al cabo están sentando las bases para los historiadores. Van a ser los notarios de lo que luego los historiadores escribirán.
Es, además, una puesta en escena, ¿no? Que era muy llamativa, como han dispuesto todos los banquillos de los acusados, digamos, laterales, tampoco los podían poner de otra manera, con el tribunal y tal. Y luego el tema de los lazos amarillos me ha llamado profundamente la atención.
Es verdad.
Ninguno de los acusados, ni por supuesto los abogados, iban con los lazos amarillos. En
pero
cambio,
sí, insignias de la Generalitat.
Sí, eso es distinto.
Es distinto.
Pero Quim Torra y los consellers, por supuesto, que han venido a presenciar la sesión del juicio, sí que llevaban los lazos amarillos. Es decir, bueno, supongo que el tribunal hubiera tenido también algo que decir, a lo mejor, si llegan a llevarlos los acusados, pero ninguno de ellos lo tenía.
Ya, claro. Volvemos a la libertad de expresión. Lo podían llevar las personas que no estaban juzgadas, que estaban acudiendo de público, y no pasa nada, no les echan de la sala, no ocurre nada.
Sí, lo que
nada.
Sucede es que, vamos a ver, y se decía lo de que Oriol Junqueras ha sido uno de los que no ha saludado a Quim Torra. Yo es que sigo manteniendo desde el minuto uno de todo esto que Oriol Junqueras, dentro de estos señores que se sientan en el banquillo, es de lo más sensato que hemos podido observar. Primero, se ha comido la cárcel, no ha huido como Puigdemont, y segundo, ha estado haciendo declaraciones sin bajarse seguramente de su criterio de que esto tiene que acabar sí o sí en independencia, pero unas declaraciones de no a la vía unilateral, no a la violencia, no a no sé qué. O sea, quiero decir que en cualquier caso, él en todo momento,
bueno,
ha sido de lo más discreto dentro de todos.
Vamos a ver, a buenas horas mangas verdes, que diría aquel. Hay que recordar que Junqueras, cuando Puigdemont dudó entre convocar elecciones y que eso es así, y seguir adelante y proclamar de alguna forma u otra la República, fue Oriol Junqueras quien, por temor a la respuesta en la calle, empujó para que se diera el paso. Es decir, que bueno, que ahora...
Quizá no solo, ¿no?
Bueno, pero que tampoco, quiero decirte, que tampoco ha sido un cordero...
Le he visto de lo más... Es decir...
Que se haya dejado
más
llevar.
Su papel, de lo que más se ha tenido las consecuencias. ¿Quién más ha tenido? Uno de los que más ha tenido las consecuencias. Ni se ha escapado.
Lo que ha pasado a Junqueras.
Ni ha dicho tonterías,
no, pero claro, vamos a ver,
excesivas.
Porque más allá incluso de las discrepancias de estrategia, de la competición electoral, porque en el fondo los políticos están siempre en competencia electoral y por tanto ahora se está jugando quién lidera el mundo separatista en Cataluña, si Puigdemont, PDeCAT o Esquerra, Junqueras. Pero yo creo que también la herida, incluso personal, de Junqueras, que yo la pensaría, es, oye, porque tú te escapaste sin avisar, nosotros probablemente estamos en prisión preventiva.
Sin duda.
Porque eso en lo personal yo lo entendería. Sí. Es decir, si no hubiera habido... No sabemos
que
habría dictado el juez.
Yo creo que eso ha influido mucho.
Pero eso lo dicen todos los que algo saben de esto, ¿no?
Claro.
Que evidentemente, si uno de los que están acusados por los mismos actos que usted ha realizado ha huido, se ha autoexiliado, Bueno. Pues hombre, usted puede hacer lo mismo y por tanto la prisión preventiva tiene más lógica. O sea, en el foro interno, Junqueras se siente hasta traicionado en ese sentido por los que disfrutan de libertad, aunque no sea en España.
Pues seguramente, claro que sí.
Vamos a escuchar lo que dicen ustedes a través de las redes, don Carlos.
Lola dice, la trampa planteada por el secesionismo es cuestionar a los jueces y a todo el sistema judicial español. Intentan demostrar que no hay garantías democráticas. La mentira es cuestionar nuestras instituciones. De esa manera, si la justicia es cuestionable, nadie les puede juzgar. Dice Juan Antonio que España es uno de los países con más garantías judiciales y tratan de defenderse atacándola. Solo con ver cómo responden, uno se imagina cómo sería el poder judicial en una hipotética república catalana de corte nacionalista identitario. Y Jesús dice que le gusta la pancarta de decidir no es delito. Es cierto, la mayoría de los españoles deciden que no tienen derecho a que una región rica, gracias en gran medida al resto de España, se independice para dejar de ser solidarios con los más necesitados. Ya basta de cuentos, en la realidad solo se quieren separar por eso.
Pues seguimos pendientes de lo que ustedes nos sigan diciendo a través de las redes. Son ya las 4:26, vamos a hacer un alto y continuamos hablando de la actualidad de este día.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Nieves Herrero entrevista al exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, a partir de las 4:30 en Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A estas horas de la tarde, son ya las 4:28, ha entrado en el estudio Jaime Mayor Oreja. Ustedes le conocen sobradamente, aparte de haber sido diputado, ministro de Interior, candidato a Lehendakari, eurodiputado por el Partido Popular. Hoy está aquí con nosotros para hablarnos de una plataforma europea que va a ver la luz inmediatamente. Mayor Oreja, gracias por estar aquí con nosotros, don Jaime.
Muy buenas tardes, encantado Nieves de estar en su programa.
Pues muchas gracias. Yo sé que viene a hablar de la plataforma, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, estamos hablando desde hace un rato de algo que realmente es grave. Estábamos diciendo que probablemente es uno de los juicios más relevantes que ha tenido nuestra democracia. Es un juicio que en algún momento se estudiará. Porque pensamos que aquí han sucedido muchas cosas y además no hace tanto tiempo, estamos hablando de un hecho reciente. El hecho de ver a políticos que están ahora mismo en el banquillo de los acusados, yo creo que hay que reflexionar sobre todo sobre qué ocurrió aquel 1O y aquel 27O para que realmente estén ahí. traspasaron unas líneas rojas. Esas líneas rojas es lo que estábamos diciendo, que aunque se esté hablando en el juicio, los abogados de la defensa estén hablando de que en realidad no tenían que estar los políticos ahí sentados, pero es que para muchos traspasaron esa línea que les lleva directamente al Código Penal, ¿no? Nos gustaría saber su opinión, porque claro, a fin de cuentas son políticos que están ahí en el banquillo de los acusados, don Jaime, políticos como usted también es político.
Bueno, yo fui político, quiero decir que...
Bueno, uno no se quita nunca, ¿no?
Bueno, pero eso, que el significado profundo es que hemos reproducido los peores errores de la historia de España. Esto que sucede en Barcelona, en Cataluña, ya lo vivimos en los años 30 en España. Y evidentemente también hubo una especie de golpe de Estado también, que encabezó en su momento el presidente Companys en el año 34, en aquel mes de octubre. Y es que en un momento determinado, en aquella Segunda República, que fue una experiencia fallida al final, porque no entendieron que la democracia es fundamentalmente una institución, una manera de tolerarse, de aceptarse, y al final unos dieron un golpe de mano en su momento, y ahora ha sucedido lo mismo, siguiendo lo que era la vanguardia que en su momento ETA había definido para la ruptura de España, y el proceso es una parte de un proceso, pero repetimos los peores errores de la historia española. Nada es nuevo. Todo lo que es el proceso es esencialmente el proceso, es una copia lamentable de la peor historia de España.
Ya. Yo quería que escucharan también al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ha hablado del independentismo con estas palabras.
Que no va a tener pues ningún éxito todos los intentos de los independentistas de tratar de hacer ver que aquí se está vulnerando algún tipo de derecho de los procesados. Exactamente, están sujetos a la legalidad como el resto, como todas las personas que estamos sometidas al imperio de la ley. Por lo tanto, creo que es de celebrar esta, insisto, normalidad democrática.
Pues Jaime Mayor, usted que en esa plataforma lo que quiere hablar es de derechos, aquí lo que están diciendo las defensas de estos políticos es que se han vulnerado derechos, como es la libertad de expresión, por ejemplo.
O sea, yo no coincido. Lo que ellos vulneraron esencialmente son unas reglas básicas de aceptación del Estado de Derecho. Y evidentemente cuando tú estableces un proyecto de ruptura, pues tienes que enfrentarte a la ley. A mí me hubiese gustado que hubiese habido una respuesta política. La respuesta política no es de los jueces, es del gobierno. Y en un momento determinado, cuando ellos en un momento determinado sobrepasan la legalidad, tú lo que tienes que hacer es esencialmente poner pie en pared y decir, señores, ustedes no tienen ya la autonomía. Ustedes no pueden, ustedes seguir ejercitando la tarea que le corresponde como ejecutivo y como legislativo, ¿no? Es decir, ese famoso 155 que viene a ser un artículo que había que haberlo desarrollado antes, porque el nacionalismo tiende siempre a la ruptura. Y entonces eso es lo que a mí me hubiese gustado, que hubiese habido una respuesta política, firme, como hicimos cuando ilegalizamos todo el aparato político de ETA, es decir, cuando se ilegal. Fue esencialmente una respuesta judicial, fue una respuesta política. Y evidentemente nos ayudaron los tribunales, pero ahora yo he echado en falta política para hacer frente a ese desafío. Y hoy, sin embargo, solo hay una respuesta judicial. Pero dicho lo cual, si ha sido esa la decisión, es evidente que los jueces ahora tienen la obligación de dar respuesta desde las instancias judiciales. Pero es evidente que está claro que eso ha sido un golpe de Estado. Esto se ha vulnerado absolutamente reglas elementales de la convivencia entre españoles. Esto no es una cuestión de libertad de expresión. Esto es de clara vulneración y de ruptura de un marco de legislativo, marco de ley.
Jaime, por lo que le entiendo, la respuesta de Mariano Rajoy fue blanda.
Bueno, yo no he dicho eso. Yo lo que digo simplemente es que la respuesta siempre en la política tiene que ser esencialmente política. Toda la ley, pero política. Y eso es lo que yo creo que en un momento determinado fundamentalmente se produce una delegación hacia lo que son los tribunales de justicia en la respuesta. Pero hoy eso ya se decidió, ya se optó por ese camino. Ahora, lo que no se puede ir a un tribunal de justicia es que no cumpla estrictamente sus competencias y sus obligaciones en la defensa del cumplimiento de la ley.
Yo no sé usted que viaja tantísimo y ahora va a ir a París, ¿no? Dentro de
mañana
se va, sí, a París y ahora nos lo cuenta. Pero ¿qué impresión estaremos dando a otros países con este juicio y con todo lo que se ha movido con ese Carles Puigdemont hablando de que, en fin, hablando de exiliado, aunque hoy la BBC lo que ha reconocido que ha sido un autoexilio.
Sí.
O sea, han cambiado un poco, han modificado el lenguaje.
Yo reconozco, Jaime, reconozco en eso. Yo he estado 10 años en el Parlamento Europeo.
Por eso le digo.
El vicepresidente encargado de la estrategia de mi grupo. Y yo digo, no seamos papanatas los españoles. Estemos seguros de lo que tenemos que hacer nosotros. No tengamos tanto complejo pensando qué dirán de nosotros los franceses, los italianos, si todos están en una crisis más profunda que la nuestra, en Europa. Y es evidente que nosotros lo que tenemos que tener es la seguridad, la confianza en nosotros mismos. Las izquierdas, las derechas, no tenemos derecho a ser papanatas estando pendiente de lo que nos digan de nosotros. Los europeos no saben nada de lo que sucede en España normalmente, como nosotros no sabemos nada de lo que pasa en Bielorrusia o en la Europa del Este. Pues ellos saben mucho menos que nosotros de España. ETA, cuando yo estuve en el Parlamento Europeo, en un momento determinado traté de explicarles cosas, hasta que me di cuenta que era una pérdida de tiempo. Desconocían casi todo. ¿Qué lecciones nos van a dar en ese terreno? Nosotros, Europa es una comunidad de valores, pero es evidente que no tenemos que tener ningún complejo de inferioridad como españoles, como si hoy temblásemos ante lo que diga la BBC o lo que dice Le Monde mañana o Le Figaro en París. Nosotros tenemos que, evidentemente, quitarnos esos complejos, que para España ha significado casi siempre el principal adversario propio, nuestros complejos de inferioridad.
No le falta razón. Díganos qué va a hacer mañana. Usted coge las maletas, hace las maletas hoy mismo y se va a París. A mí me da la sensación, don Jaime, que usted tiene algo de Don Quijote.
Seguro. No, pero además, bueno, yo también hace años en el País Vasco, yo recuerdo siempre cuando empezaba en la UCD, que empecé en la UCD, yo el primer discurso que hice en el Hotel Astoria de San Sebastián, en el Teatro Astoria, Cine Astoria de San Sebastián, dije, la única solución es año 77.
Ajá.
Duro.
Hay que ir al aislamiento político y social de lo que rodea Batasuna. Y aquello parecía imposible. Aquello sí que era ser Quijote. Y luego al final, ¿qué es lo que han hecho los tribunales de justicia en España? Pues ilegalizó lo que era más ETA que la propia ETA. Más que el comando. Bueno, pues ahora también actuando Don Quijote digo, no nos damos cuenta que la crisis que tenemos no es política, ni económica, ni financiera.
¿De qué es?
Pues una crisis que es mucho más profunda, es una crisis de civilización, es una crisis
de ideas,
del valor de la verdad, es una crisis de ideas, es una crisis de conciencias, es una crisis de la persona. Porque los gobiernos todos, sean cuales sean los signos políticos, todos sus países viven una crisis brutal. Los conservadores británicos gobiernan Gran Bretaña y tienen una crisis post-Brexit absolutamente terrible. En Francia gobierna lo último, la moda dominante, Macron. ¿Cómo vive Macron hoy? Una situación en permanente crisis. Ese nuevo orden mundial que se ha creado frente a los conservadores británicos, que viene a ser el viejo orden mundial, los dos en crisis. En Italia, los populismos han gobernado Italia en estos meses, desde la izquierda y desde la derecha. ¿Cómo está Italia? Pues hecho unos zorros. Y en España tenemos otro frente popular de izquierdas, pero ¿cómo estamos? En la misma crisis. Entonces la crisis no está en la política, no está en los tipos de gobierno, está en la sociedad que hemos gestado entre todos. Es una crisis que está en la persona, de una actitud ante la vida, de una prevalencia exagerada de lo material frente a lo espiritual, el dinero se ha convertido en el único referente sólido en nuestras vidas. Eso es un tipo de sociedad que hemos ido construyendo. Y eso hace que hoy la consecuencia, ¿cuál sea? El desorden. El desorden es la expresión de la política en Europa.
O sea, lo que quiere, Jaime, es que los europeos reaccionemos de alguna manera a esa crisis tan absoluta que tenemos,
bueno,
¿no?
Yo lo que digo es que estamos dando palos de ciego ante la crisis que tenemos. La crisis no va menos, la crisis va más. Y cada día hay más desorden. Europa no vive ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Eso no existe todavía. Puede ser que exista. Sí. Uh-huh. Lo que existe es el extremo desorden. Uh-huh. Y cuando hay un extremo desorden, la antesala del extremo desorden es la violencia. Violencia urbana, violencia guerrilla. Los chalecos amarillos en París. Lo de Barcelona estos días. ¿Por qué? Porque cuando el desorden no culmina en el desorden. Hay violencia luego. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir nosotros con esta plataforma? Nosotros queremos llamar a los pensadores e intelectuales que comparten unos determinados valores para decir, esta crisis es cultural, esta crisis del desorden es porque hemos perdido referencias permanentes. Y fundamentalmente, y en mi opinión, esto significa un cambio de actitud personal en las próximas generaciones para afrontar la crisis que estamos ya sufriendo y padeciendo. Por eso no es una plataforma que queremos organizar ni política, ni económica, ni mucho menos partidaria.
¿De qué es entonces? Es de ideas.
Es una plataforma cultural, es una plataforma en la prepolítica, en la metapolítica, en una concepción de la persona. Al final lo que pasa es que en estos momentos vivimos las consecuencias de que nos hemos ido abandonando referencias permanentes en toda esta etapa. Esta es la crisis.
Se llama One of Us, ¿no?
Uno
de nosotros.
Sí, porque ahora está fuera de la moda, ¿no? Pero yo sigo creyendo que la cultura de la vida es la esencia de nuestra sociedad y que nuevos tiempos no significa que todo lo que viene del nuevo tiempo es bueno. Hay que discernir del nuevo tiempo lo que es irreversible y que es una nueva etapa. Vamos a vivir una cuarta revolución industrial, vamos a vivir un sistema de comunicación completamente distinto, pero también hay síntomas de decadencia y de crisis. Por ejemplo, pues yo siempre el aborto. El aborto es un síntoma de decadencia, no es de progreso. Bueno, eso ya tardará tiempo, pero hay que instalar una cultura de la vida en la que la dignidad de la persona sea la esencia de nuestra sociedad.
Son las 4:42 de la tarde. Me acompañan, como lo saben, Javier Gállego y Carmenchu Marín. Pues tenemos aquí a Jaime Mayor, dispuesto a cogerse el avión y empezar a remover conciencias en Europa.
Sí, yo quería hacerle una apreciación y alguna pregunta. Por ejemplo, yo no sé si hay mucha gente que esté de acuerdo en que Gran Bretaña, el post-Brexit o pre-Brexit, no es una crisis política, o que en Francia no haya una crisis política, por supuesto, incluso en Italia. Usted dice que va a apelar un poco a estas conciencias alejadas de la vida material, del dinero. No sé si a lo mejor esto tendría que partir de un monasterio, no sé si de una plataforma. Pero en cualquier caso, ¿a quién? Usted va mañana a París. ¿A quién llama? ¿A quién le vende su libro? Por seguir con lo que ha dicho usted al llegar, ¿no?
Bueno, yo mañana en París tengo una reunión con el referente intelectual que hemos decidido sea algo así como la guía, que es Rémy Brague. Rémy Brague es un filósofo, un medievalista, es un profesor de la Sorbona, es un profesor de Múnich, es un hombre muy caracterizado, muy solvente, y que con el que me voy a reunir mañana para preparar el acto del día 23. Pero para no dejar lo que usted acaba de decir, ¿no?, claro que la crisis tiene su presencia política, pero yo digo, es que no solo es política, no solo es económica, no solo fue la crisis económica ni financiera, es una crisis más profunda, es una crisis que está en las conciencias, está en la persona. Es decir, Europa hace 70 años, cuando se crea, tenía mucha alma, mucho espíritu y no tenía cuerpo, no existían las instituciones. Y 70 años después nos hemos encontrado con una Europa con mucho cuerpo, con el Consejo, con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo, con el Tribunal de Justicia. Uh-huh. Pero nos hemos quedado sin alma, en el sentido de que la prevalencia de lo material sobre lo espiritual ha podido. Y hoy solo hablamos de economía.
Usted se va a París y supongo que lo quiere hacer por toda Europa.
No, el acto es en París.
Bueno, ya, pero me refiero, por ejemplo, aquí en España, en su partido, en el Partido Popular, ¿a qué intelectuales o a qué grandes pensadores cree que puede convocar para su plataforma?
Pero es que una cosa son los políticos y otra cosa son los pensadores, ¿no? Yo no apelo
pero supongo que los habrá también en el Partido Popular.
No, es posible que algo. Bueno, yo soy del Partido Popular, pero no ejerzo. Pero yo no busco políticos. O sea, los partidos políticos que
busca
fueron...
artistas, ¿no, Jaime? Busca, no, no, busca intelectuales, busca filósofos,
referentes sociales,
maestros.
Sí, sí. Que no existe porque los intelectuales nunca juegan un papel social. Y así no se ha habido. ¿No?
Universidades, o sea,
los partidos
imagino...
políticos tienen la obligación de ganar las elecciones. Yo no les critico.
Hombre, pero si tienen algún pensador tampoco sobra, ¿eh?
No, bueno, pero,
digo yo.
Pero piensan esclavos, para ganar elecciones, yo estoy de acuerdo.
Son esclavos de las encuestas de opinión. Sí. Y en cambio, ¿qué sucede? Que en Europa hoy nos hemos quedado, como antes he dicho, sin alma. Y sin acuerdos esenciales en valores. Entonces... No se trata de despreciar la acción del político, se trata de decir, bueno, pues, vamos a convocar. Sí.
Olvídese de los políticos, pero entonces en España, ¿qué referente para su plataforma imagina?
Pues yo tengo 60 personas que ya han firmado.
No, pero digo porque nos contara un poquito.
Bueno, pues son, pues hay de todo tipo. No son muy conocidos, sí en su ambiente, pero, no, pero va, se dará a conocer en pocos días. De momento creo que hay 60, 70, 80 que van a firmar el manifiesto. Podríamos firmar muchos más, pero yo quiero que sea un proyecto europeo. Que no es posible que solo haya españoles.
Claro.
Entonces lo que quiero es que haya de todo tipo. Pero quiero decir que, ¿de dónde son? Pues gente de la universidad, son gente de la medicina, es gente del derecho, es gente de la filosofía. Queremos que vengan de todos los sectores. Lo que pasa es que el intelectual tiene un problema, que el intelectual, su fuerza es la diferencia con el otro intelectual. Es decir, que el político se une con otros políticos para alcanzar el poder. Normalmente el intelectual, el profesor...
Va libre, ¿no?
Hace de su diferencia
su fortaleza.
Sí. Y eso es lo que yo trato de decir. No tenéis derecho en estos momentos a hacer en Europa. Tenéis que conseguir vosotros, pensadores, que os unáis a otros pensadores. No para hacer un corriente, no es para hacer otro partido político. Es para de vez en cuando que emerja una voz europea. Mm. Esto no tiene respuesta nacional. La crisis de la cultura es... Bueno, evidentemente que dentro de la cultura hay personas que piensan como yo y otras personas que no piensan como yo y que son intelectuales.
Y que también van a estar quizá en la plataforma.
No, no, fundamentalmente hay un denominador común. Se trata de personas que defiendan la cultura de la vida, se trata de personas que defiendan la familia, personas que defiendan un poco la razón.
Uy, pero de eso ya hay, ¿no?
Carmenchu, todos queremos hacer millones de preguntas.
Yo le estoy dejando,
perdón, perdón.
Porque queremos a mí me pasaría lo mismo si hubiera cogido la palabra ya, pero... Porque, hombre, teniendo aquí a Jaime Mayor Oreja, pues claro, tengo muchas preguntas. Estando de acuerdo en el diagnóstico, yo lo comparto, voy más allá, creo que ya no es un problema de valores, es un problema de ser humano. La crisis política, sea cual sea, o social, es un síntoma de lo que nos pasa, estoy de acuerdo. Y esta revolución digital nos está cambiando. Yo hablo muchas veces del hombre pospensamiento, que es en donde estamos. Un hombre distinto, un ser humano distinto y con una crisis de identidad propia y de valores que explica luego todo lo que pasa, todas las crisis políticas. Pero claro, hay que ir de las musas al teatro. O sea, en el análisis estoy de acuerdo. Bienvenida a la sociedad civil, un paso desde la política a remover conciencias. Pero de las musas al teatro, volviendo a la política del día a día, un problema como el nuestro, por ejemplo, España, que estamos en uno de los problemas históricos más importantes, en un momento histórico, claro, ¿cómo se soluciona con este magma donde esas mentiras de que España no es una democracia, de que hay presos políticos, de que no hay un Estado de Derecho, cuajan en muchas conciencias en Cataluña? ¿Cómo se sale de esto? ¿Qué luz al final del túnel?
Bueno, yo creo que no hay que perder nunca la esperanza.
Ah, no, eso
es
por
verdad que la moda hoy dominante es una moda que se asienta con demasiada facilidad en la mentira más que en la verdad, en mi opinión. Porque la verdad no se puede relativizar. Es decir, hoy es día, ¿de día o de noche? Pues es de día.
Ese ejemplo lo he puesto yo antes, hablando de que muchos dicen que ahora es de noche y se emperran en decir...
En una cosa para explicar que yo me he quedado solo en la política. Sí, sí, yo siempre he dicho que nosotros los españoles no habíamos derrotado a ETA. Hemos vivido una metamorfosis de ETA.
Yo lo he compartido eso también.
Y entonces, lo que pasa es que lo cómodo es decir que hemos derrotado a ETA y colocarnos la medalla. No, pero si no, ha habido un proceso que ha permitido una cierta legalización, legitimación, asentada en la mentira, porque las mentiras entran con facilidad. La verdad
son cómodas.
Son cómodas porque están en la superficie y se propagan con facilidad. Entonces la verdad la buscas y al buscar la verdad tienes la dificultad encima de la mesa. Bueno, pues de lo que se trata es de poder explicar pues que esta sociedad no puede estar asentada en mentiras, que la comodidad no nos va a llevar a nada bueno. Y es evidente que hoy por hoy, yo estoy viendo en París estos días, hay un gran proyecto de Macron que dice, hay un gran, suena muy bien, un acuerdo nacional donde se va a hacer un gran debate. A mí todo eso me ha parecido más mentira que verdad. Y digo, ¿eso hasta dónde se va a sostener esa mentira?
Más apariencia.
Más apariencia. Bueno, entonces ese es el debate. Por eso yo, esta crisis, que hay muchas maneras de calificarla, es una crisis de la conciencia, es una crisis de civilización, es una crisis de la persona y es una crisis de la verdad. Eso es lo que, fundamentalmente, nosotros por eso hacemos el manifiesto. Es decir, Europa, lo que pasa es que ahora parece que te conviertes en un predicador, pero Europa fundamentalmente está siendo infiel a la herencia que ha recibido, la herencia del derecho romano, la herencia de la filosofía griega y la herencia del cristianismo, que ha sido esencial, igual que el judaísmo, que ha sido esencial para entender la civilización que hoy tenemos. Claro, si tú abdicas y te olvidas y tratas de decir, no, destruyamos esos valores, está siendo infiel a lo que significa Europa. Y
hablando Jaime de valores, Mayor, un segundo sí. Que me piden paso, un segundito nada más, un consejo y regresamos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Este jueves, Nieves Herrero les espera en el Museo del Prado.
Le mostraré el museo.
De 4 a 8 de la tarde.
No te aburrirás.
Goya, El Greco, Velázquez, El Bosco, rodeada de grandes artistas, estará Nieves Herrero haciendo Madrid Directo desde el Prado porque...
En este museo todo cobra vida.
Y estaremos allí para contarlo, rodeados de arte.
¿Qué mono es?
Onda Madrid, este jueves en el Museo del Prado.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Enseguida volvemos a las palabras de Jaime Mayor Oreja. Nos pide Lupe Ortiz paso. Se encuentra en esta primera jornada del juicio del Procés. Lupe, ¿qué resumen nos puedes hacer brevemente? Cuéntanos.
Pues que es un juicio político, una causa general, una criminalización del independentismo. Es lo que han venido diciendo en esta nueva oportunidad para expresarse los abogados de los acusados. Es lo que mantienen desde que arrancó la causa del 1 de octubre. Han intervenido hasta el momento denunciando vulneración de derechos fundamentales, insistiendo en que no hubo violencia que sustente la rebelión y asegurando que lo ocurrido fue un acto democrático, desde las protestas en la Consejería de Economía hasta la votación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Han vuelto a pedir, lo ha hecho por ejemplo el abogado de Jordi Sánchez, que declaren el rey y Puigdemont, y han incidido en el uso del catalán, que quiere que se traduzca de manera simultánea y no consecutiva, porque si no también se sufrirían indefensión. Acaba de concluir en el uso de la palabra el abogado de Jordi Cruzat, Benet Salellas, ha definido al líder de Òmnium Cultural como un hombre de paz. Cuando concluyan los abogados, será el turno para que intervengan Fiscalía y Acusaciones. Habrá concluido ya la fase de cuestiones previas y empezaremos a oír la declaración de ellos, de los 12 del banquillo. El primero, Oriol Junqueras, que se enfrenta a la mayor petición de pena, 25 años de cárcel. La Fiscalía, que eleva a 74 la acusación popular Vox. Junqueras y los otros 8 que están en prisión preventiva, por cierto, llevan todo el día en el Supremo, no han salido de aquí ni en el receso para comer, no se les ha trasladado, por ejemplo, a los calabozos de la Audiencia Nacional, dado que el alto tribunal no dispone de ellos. Lo que han hecho ha sido comer en una sala dispuesta para ello. Cuando concluya la sesión, de vuelta esos 9 a las cárceles de Soto del Real y Alcalá Meco, que será donde estén mientras dure este juicio, previsto 3 meses. Veremos lo que se alarga.
Pues muchísimas gracias, Lupe. Primera jornada, primer resumen que hemos recibido desde dentro de la sala donde se está celebrando este juicio por el Procés. Decía Lupe que no hubo violencia, según los abogados, que fue un acto democrático. En fin, Jaime, sé que quiere hablar de otros asuntos, pero ¿fue tan democrático ese acto?
Yo creo que fue, ya lo he dicho antes, y fue realmente una vulneración del Estado de Derecho, fue un golpe de Estado, llamémoslo como queramos, pero evidentemente fue todo menos democrático. En el fondo, ellos continuaron lo que ETA había hecho durante mucho tiempo, era la vanguardia de la ruptura, matando, ellos no mataron.
¿Eso fue violento o no fue violento?
Bueno, desde el punto de vista democrático fue violento, es decir, hubo un proyecto de ruptura, el mismo de ETA. Lo que pasa es que ETA no solo es una organización terrorista, nació para romper España, era un proyecto de ruptura lo que les obligó, en su opinión, a nacer. Pero entonces ellos, los catalanes independentistas, lo que hacen es, como si se tratase de una carrera de relevos, sustituye a ETA en ese papel de vanguardia. Uh-huh. Es verdad que no matan, es verdad que no asesinan, pero la ruptura democrática es la misma.
Jaime Mayor Oreja viene a presentarnos One of Us. Mañana estará en París con el filósofo al que le han pedido, por favor, que esté en esta plataforma. Y el día 23 habrá un acto que se va a desarrollar en París también.
En el Senado de París.
En el Senado.
En uno de los salones más emblemáticos del Senado. Hemos escogido el Senado, hemos escogido Francia para de alguna manera tratar de decir que desde ese lugar tan emblemático para la historia de Europa y de Francia, tratamos de arrancar con modestia, con humildad, sabiendo que no vamos a alcanzar el poder, no es nuestro objetivo, pero sí para decir, en este debate de ideas, fundamentalmente hay que saber arrancar y eso es lo que vamos a tratar de hacer los más de 200 pensadores que van a firmar inicialmente este manifiesto en toda Europa.
Javier, sí, quería seguir preguntando. No sé si los oyentes quieren decirle algo a Jaime Mayor.
Bueno, aquí opinan. María del Mar dice que la postura de los españoles para con Cataluña es de cariño, el mismo cariño que a otros españoles de toda España, pero nunca para los separatistas. Dice Valeria, pues a mí me parece que defender la vida de un ser humano antes y después de nacer me parece muy moderno y progresista, y da igual que lo defienda una persona joven o una persona mayor. A ver si ahora va a resultar que las personas mayores no tienen derecho a opinar porque sus ideas y creencias han crecido con ellos.
Bien, Javier,
muy brevemente,
un minuto
sí,
ya.
Sí, primero vuelvo a aplaudir que incluso desde el centro de la Ilustración, desde París, se intenta recuperar al ser humano y se hable de valores. ¿Se siente cómodo ahora en el nuevo PP con valores recuperados?
No, yo estoy fuera de lo que es la política.
No se escabulla,
Y hago un esfuerzo de ser fiel a lo que he dicho. Que estoy en otra dimensión, ¿no? Yo deseo pronto una alternativa en España. Creo que lo que hay es malo y me inquieta porque no es una coalición de partidos, es un frente, y los frentes son perturbadores y hace falta pronto una alternativa. Y dicho lo cual, lo único que hago yo es desear que haya una alternativa democrática en poco tiempo en España.
Jaime Mayor, es que nos quedamos con tantas ganas, está diciendo Carmenchu, pero es que nos quedan ya 10 segundos nada más que para desearle mucha suerte, que tenga buen viaje, que a la vuelta nos cuente qué ha pasado en París. Gracias, Jaime Mayor Oreja, y prometemos en otra ocasión hacerle todavía más preguntas. Gracias y hasta siempre. Gracias. Enseguida regresamos.